día, Nati, amiga mía, ¿qué tal?
Hola, Curi, ¿cómo estás?
Bien, pues aquí muy concentrada, yendo con nuestro proyecto de entregar a la comunidad conocimiento acerca de educación. Bueno, voy a empezar leyendo algunos mensajes, por ejemplo, de las redes sociales que estamos empezando ahí a cultivar. Voy a contarte del profesor Fernando Martí, profesor maestro en educación física infantil de la Escuela Pía de Gandia, enamorado de las nuevas tecnologías y de las metodologías activas. Esto es su Twitter, tiene acerca de 7.000 seguidores este colega español. Y bueno, ¿por qué te lo señalo? Porque hoy día nuestro tema es...
La gamificación en el aula.
Claro. Y resulta que Fernando Martí, el profesor, aquí tiene un... Dice, estrenado el nuevo episodio de las aventuras de Sherlock Hort. De Sherlock Hort. De ortografía. Imagínate, qué buena.
Maravilloso.
Un caótico caso donde hemos conocido a un nuevo villano a tener muy en cuenta. Ya disponible y lo hace en la plataforma que tú y yo adoramos. Genially.es.
Maravilla.
Incluso deja el link para que veamos su juego. También le vamos a mandar saludo a nuestro colega Miguel Chumillas, que es maestro de música en Cole Santa Gema, dignificando la música en la educación, buscando la diversión por aprender y contándolo por YouTube. Soy innoeducador, dice. Imagínate, es de los nuestros, el profesor
De
Miguel.
los nuestros.
Tipo, y te voy a contar que el profesor Miguel Chumilla, creativo, se le ocurrió hacer un, en vez de Netflix, hizo un book flick. Entonces, sí,
Creativo. Como los
creativísimo.
booktubers.
Exacto, pero lo
Voy a hacer
hizo
un book
con,
Netflix.
exacto, lo hizo con la misma gráfica en rojo. Y con las mismas letritas, entonces dice, compartimos lecturas para intentar contagiar en pocas palabras lo que más nos atrae de ese título. Con la estética de Netflix, les ha resultado muy atractivo. Entonces aquí lo felicitamos y le dijimos, lo mencionaremos en un futuro
Maestro, maestro.
podcast. Sí, son profesores creativos, ¿cierto? Porque en
¿Se tienen
verdad...
las TikTok entonces?
Sí, yo creo. Bueno, hoy día vamos a hablar de la gamificación. Y la gamificación ya tiene casi una década de que se empezó a nombrar esto de el juego como una herramienta fuera del ambiente del juego. Porque, bueno, están los juegos desde el ludo, el tablero chino, Monopoly, hasta los más sofisticados ahora, que son juegos de roles con cartas carísimas, etc. Juego, los niños usan mucho el videojuego, pero cuando tú sacas el juego del entorno del juego en sí, pasa a ser gamificación, ¿cierto? Y en este caso lo trasladamos a la educación.
Así es. Bueno, como tú bien dices, el uso de la gamificación o el aprendizaje basado en el juego como estrategias didácticas han sido una de las prácticas, yo diría, más arraigadas y representativas en educación. Sobre todo porque si partimos del ciclo inicial de educación parvularia o educación infantil, el juego es la base del aprendizaje. O sea, es inconcebible. De hecho, los niños pequeños no separan el juego de aprender. El juego y aprender son lo mismo. Cuando tú a un niño pequeño le dices, oye, vamos a jugar, el niño al tiro lo asocia con aprender. Entonces, en la educación primaria e infantil, siempre los profesores han incorporado estas dinámicas y juegos de actividades lúdicas, en básica y en infantil, para potenciar los aprendizajes de los estudiantes.
Exacto.
Sin embargo, mi querida Curi, ahora con las tecnologías, esta estrategia didáctica ha ido como permeando poco a poco los procesos educativos y incorporándolos también como nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Sin embargo, producto de la pandemia, producto de los nuevos retos, como tú, como profesor Churra, ahora llegó la pandemia. Tengo que hacer un entorno virtual entretenido, entonces hay muchas plataformas que han estado por años acompañándolos como profesores. Sin embargo, la generalidad de los profesionales de la educación es un mundo desconocido para ellos.
Así es.
Ocupar estas plataformas que son gamificadoras de la educación, y también en este contexto las personas creen que la gamificación, como el aprendizaje basado en el juego, es lo mismo. Sin embargo, tienen algunas cosas que son diferenciadoras.
Sí, ¿cuáles son ellas?
Bueno, en general, como muy bien dicen algunos estudiosos, como Manzanares, etc., dice que la gamificación, por un lado, utiliza las estrategias que emanan de los espacios de videojuego existentes en la red, como lo es el escape room. Entonces, ahora este ejemplo de escape room, hay varios profesores que lo vi en la pandemia, en Instagram, en Twitter, diciendo que hacían escape room en sus aulas virtuales.
¿Sí?
Y la idea de la gamificación es como fomentar la motivación y el interés por aprender, con actividades o con historias entretenidas que son creadas para ese efecto por el docente. O sea, en resumen, la gamificación en concreto es una técnica que utiliza el docente para buscar aumentar la motivación. Y para ello, el profesor ocupa una serie de recursos intencionados para lograr este fin. Y también, por esto mismo, requiere un mayor esfuerzo al momento de planificar, porque requiere de un esfuerzo creativo por parte de los educadores y estar continuamente actualizados de estos videojuegos para ver cómo tú implementas esta herramienta, esta aplicación, esta plataforma, estas modalidades virtuales en el aula.
Exacto.
Entonces, ¿cómo promuevo el aprendizaje significativo por la gamificación?
Sí, te quería acotar que nos enfrentamos al desafío creciente del aburrimiento de nuestros estudiantes y competimos con tanto distractor maravilloso, y la verdad es que aprender algo de repente para ellos resulta bastante tedioso. Entonces nosotros tenemos que tomar nuevas herramientas como para capturar la atención, y que tienen, por ejemplo, déficit atencional o algo así, hiperactividad, llamado hace tiempo. Tú eres más experta, por supuesto, en lo psicopedagógico, en manejar los términos, pero cuando un niño no nos presta atención es porque está aburrido, básicamente.
Y ese es tu desafío como profesor, cómo mantener la atención, porque sin atención o sin memoria no hay aprendizaje. Para que un alumno pueda generar memorias, tiene que atender primero. Y hoy en día competimos con esta gran variedad de juegos de video que no están hechos al azar. Hay un libro muy bueno que habla sobre las emociones y las pantallas. Las pantallas tienen el hecho como de enamorarnos. De hecho, los colores tampoco están al azar. Las redes sociales, los followers, no son al azar. Las redes sociales igual tienen un efecto de manipulación hacia nosotros, que la idea es que tú consumas redes sociales. Lo mismo pasa con los juegos de video. Entonces, ¿cómo hacer que el aprendizaje, el aprender, sea algo intrínseco del estudiante? Si bien la gamificación te entrega recursos extrínsecos para que a raíz de estos juegos y hayan premios y esas cosas, el alumno se motive. Y esa es la gran diferencia del aprendizaje basado en el juego con la gamificación. Si bien el aprendizaje basado en el juego conlleva la misma estructuración didáctica de la gamificación, pero a diferencia es que el aprendizaje basado en el juego es como que el estudiante lo aprende ahí en el presente, porque es como hay juego, hay resolución de problemas, hay desafíos. Entonces, lo ideal de esto es que el estudiante construye conocimientos, pero desde la ambigüedad, es como de la complejidad, la prueba y el error. No existe como un ganador así como que competencia, sino todos aprendemos jugando.
Claro, o sea, la gamificación sería tan simple como los puntos que nos dan cuando compramos, que en realidad uno no sé cómo aparecen esos avisos de gente que cambia viajes con los puntos, no sé cuánto compra esa gente, porque yo considero a veces que compro mucho y tengo muy pocos puntos, y eso es frustrante. Bueno, en fin, todas las tarjetas de crédito funcionan con un poco gamificación, pues, puntos en el fondo.
Así es, y también requiere igual de un proceso creativo, porque los videojuegos la gente que crea videojuegos igual mantiene tu atención y que sea atractivo para ti. Y para esto, igual es bueno decirle a los colegas que ayúdense a su estudiante. El tema del Roblox, vean qué videojuegos son los más encantadores para ellos. Los chicos te van a decir todos los videojuegos encantadores y tú adáptalo a alguna metodología, a algún aprendizaje que tú quieras que ellos aprendan. Y como ya conocen la dinámica del juego, los niños igual te siguen. Y ahí para eso algo importante, Curi, de lo que quiero hablar sobre la gamificación,
Sí.
que hay aplicaciones tanto para utilizar la gamificación como utilizar el aprendizaje en el juego. Y hay algunas que tú como experta en tu área de lenguaje, yo sé que tú ocupas unas muy buenas, que les puedes recomendar a los colegas que la puedan utilizar en el aula y que te ha dado excelentes resultados con tus alumnos.
Sí, mira, fíjate que hablando de esto del juego incorporado en la enseñanza, bueno, partimos de la base, como bien dijiste tú, la motivación es la gasolina del cerebro, pues finalmente. Entonces, esto nos ayudaría mucho a que el cerebro se sienta realmente reconfortado en esta estructura. Cuando no existía esta terminología de gamificación y de aprendizaje basado en el juego, por ejemplo, yo me acuerdo que en un colegio, cuando se leían los diarios, ¿te acuerdas? Cuando existían los diarios en papel y se compraban en los kioscos, etcétera. Me acuerdo que cuando llegué acá a esta ciudad, encontré que los niños no estaban muy informados. Entonces dije, oye, ¿cómo hacer esto? Y se me ocurrió hacer los juegos de actualidad, se llamaba. Entonces tenían los niños que leer el Mercurio de Antofagasta, el diario local del domingo, y en la semana hacíamos las preguntas las noticias que habían ocurrido el domingo, que aparecían en ese diario. Y a cada uno de esos juegos le puse desafío, desafío 1, desafío. Y los niños de segundo medio se motivaron muchísimo y empezaron a competir porque hacíamos un ranking de los mejores en general. Yo creo que el 80% de los estudiantes leía el diario, cosa que no existía, y empecé a hacer una conducta de un estudiante informado. Bueno, terminamos el año haciendo el desafío final y concursaba el mejor de cada curso por nivel, primero medio y segundo medio. Y en el aula magna, con todas las autoridades, entonces los chiquillos, realmente resultó una experiencia maravillosa. Posteriormente a ese año, la Asociación Nacional de Prensa se le ocurrió hacer las Olimpiadas de Actualidad, fíjate. Entonces empezó a existir esto de leer los diarios y algunas revistas y concursos de actualidad, pero hablando de aplicaciones más actuales. Por ejemplo, en enseñanza básica está Classdojo, que tiene una arquitectura muy interesante en el sentido que son unos avatares muy bonitos, unos dibujitos muy entretenidos, y ahí, bueno, es un poco conductista porque premia y castiga. Entonces tú vas acumulando puntos, también se puede pasar asistencia, y la plataforma cada vez está desarrollando aspectos más entretenidos. Yo incluso se lo aplico a enseñanza media, a pesar de que son dibujitos bastante infantiles. Y el año pasado yo me acuerdo que los imprimí unos dibujitos donde aparecían frases inspiradoras. Así que es muy entretenido. También está el Kahoot, que les gusta mucho a los niños de básica, ¿cierto? Y los de media también. Y que es bastante simple porque aparece en cuatro, la versión gratuita, aparecen cuatro alternativas que son círculo, triángulo y son por colores también. Entonces tú puedes contestar ahí rápidamente. Lo que no me gusta de la versión gratuita es que es muy limitada a verdadero y falso y alternativa. Entonces, para variar un poquito más y profundizar con preguntas abiertas y tiene más características libres, es Quizizz, que también es como un Kahoot, pero mucho más completo. Ya no tan restrictivo en ese sentido la versión gratuita, porque por supuesto que Kahoot tiene algo más profundo, pero la versión gratuita, que es a la que accedemos los profesores siempre, las versiones gratuitas. Esas por nombrarte algunas por el momento, en la la gamificación.
El Geniali también.
También.
El maravilloso. El Minecraft, ¿tú lo ocupaste?
Sí, también.
Que, bueno, esa herramienta igual es buena. Yo me acuerdo que los niños decían que les gustaba mucho porque desarrollaba como la creatividad, la colaboración, la resolución de problemas. Hay una que, bueno, nosotras trabajamos en un colegio bilingüe que es el Duolingo, que es una aplicación muy fácil de usar para aprender idiomas. El Socrative, que permite la participación del estudiante en tiempo real. El iCuadernos, que es una app que yo trabajo con los niñitos más chiquititos, que les ayuda a practicar diferentes disciplinas, como estimulando el desarrollo intelectual y motriz. Y hay muchas más, y también hay algunas muy buenas en el ámbito de la psicopedagogía que estimulan y desarrollan las funciones ejecutivas para el aprendizaje, como la atención, la concentración, la flexibilidad cognitiva, resolución de problemas, etc. Pero también hay otras aplicaciones que son para utilizar en el aprendizaje basado en el juego. Y aquí hay algunas como el Tangram, el Speed Colors, por nombrarte algunas, el Time Up Kids, el Arbolac, hay muchas. El Arbolac es uno de mis favoritos. pero es bueno tener como estas ideas, que si uno busca plataformas en las apps, tanto por Android como por Mac, te vas a encontrar con un sinfín de apps educativas que te van a permitir a ti introducir estas prácticas didácticas en tu aula. Y hay algo que quiero rescatar mucho, que me encanta lo que dice Andrés Stern. Tiene un libro que se llama Jugar.
¿Ya?
Y en ese libro plantea que todo niño aprende jugando. Sí. No existe otra forma de aprender. Y si tú lo trasladas a los adolescentes, o te acuerdas, Curi, cuando hacíamos los consejos de profesores y nos planteaban un juego, los profesores todos prendíamos con agua, ¡ay! Así se nos quitaba hasta el sueño.
Sí.
Porque el ser humano, si bien tiene su esencia a nivel de colaboración, son súper cooperadores, también somos bien competitivos. Entonces, de alguna forma, está demostrado que el juego activa ciertas zonas del cerebro, sobre todo la parte como nuestro cerebro límbico de la recompensa. Entonces, yo creo que el juego de la educación es lo primordial en todo rango, incluso como nosotros como docentes de compartir prácticas educativas, tanto de los niños pequeños, desde playgroup que los recibimos, y más chiquito, bueno, la educación formal de los niños comienza en sala cuna, hasta que los niños salen de la universidad, incluso en el magíster que estoy cursando, el profe igual los comparte y hace a veces juegos entretenidos, porque en realidad uno tiene que pensar que el ser humano es un ser social, un ser emocional, que primero me emociona y luego aprendo. Cuando algo atractivo para mí, cuando algo le genera dopamina, serotonina a mi cerebro, yo capto con mayor facilidad la atención. Yo los invito a practicar la gamificación en el aula, el aprendizaje basado en el juego. Hay muchos autores que los pueden ayudar.
Querida Nati, ¿te acuerdas cuando nos hablaban del flow? ¿Cierto? El estado de flow, sí. El estado de fluidez, cuando tú básicamente haces algo y no puedes parar de hacerlo y pierdes la noción del tiempo, y el tiempo es relativo y puedes pasar horas y horas. Cuando una serie es entretenida, por ejemplo, tú puedes ver todos los capítulos juntos y no te importa, no te vas a quedar dormida. Esto es parecido. El juego pareciera ser que, bueno, hay varios teóricos que han abordado esto del juego, pero, por ejemplo, podríamos mencionar el modelo RAMP de Andrzejew Marczewski, algo así, de la teoría de la autodeterminación y de teoría de la motivación, como bien mencionabas tú, que dice, ¿qué motiva a nuestro estudiante? Cuatro aspectos. La relación, es decir, el sentido de pertenencia, el estatus social, las conexiones, el compartir algo en común, también la maestría, lograr aprender algo, manejarlo bien, mejorar, el desafío, el desarrollo personal. En tercer lugar, la autonomía, También está ahí la libertad, la creatividad, la responsabilidad, el control de algo. Y también el propósito, que ya es como un diente de sable, ya, el altruismo, el sentido, el ayudar a otro. Hay un propósito más mayor. A propósito de la película esta de Disney, de Pixar, que se estrenó, no sé si la has visto, Soul.
Uy, mi Facebook me llena publicidad con eso, mi Instagram igual, pero aún no lo he visto.
Ya, te voy a mandar el link porque es maravillosa y no, nos explica. Bueno, Pixar se ha dedicado mucho a hacer películas para adultos de forma infantil, porque de alguna forma yo creo que es muy abstracta de repente para un niño, aunque los niños se quedan un poco con las emociones, como dices tú, con
Con lo que le
lo más
provocó la película.
exacto, con los dibujos, los colores. Pero si vamos al sentido profundo, la película es maravillosa porque explica en el fondo lo que es la vida, el sentido y todo eso. Bueno, y de acuerdo a la teoría de este hombre que se llama Marcelski, tan difícil su apellido, los jugadores podrían ser el disruptor, el espíritu libre, el jugador en sí, el archivador, el socializador y el filántropo. Así que depende de dónde está la motivación intrínseca o la motivación extrínseca, como decías tú. Y también me gustaría señalar que en los juegos siempre tiene que existir una especie de relato a veces. También es bueno, tú me dijiste si ocupaba el Classcraft, que el Classcraft funciona con la narrativa del viaje del héroe. Es decir, todos estamos llamados a ser héroes, heroínas o héroes, y estamos en el mundo ordinario y tenemos el llamado a la aventura. Y el llamado a la aventura puede ser, léete el libro, léete el libro que toca para este mes. ¿Tú rechazas eso o lo aceptas? Y tienes un mentor no necesariamente el profesor, puede ser un estudiante de la clase. Traspasa el umbral, pasa las pruebas, acércate. Traspasa la gran prueba final, que puede ser el control de lectura o el proyecto que tú desarrollas. Y la recompensa es, por supuesto, manejar lo que leíste, manejar el autor, el contexto y todo lo que conlleva. Así se construye el camino del héroe con esa narrativa.
Así es. Oye, hablando de eso de lo que dijiste, Curi, es importante que en los juegos, como tú bien dices, participan muchas personas. En un libro que leí hace tiempo del Facundo Manes, de este doctor, hablaba que es muy importante el contacto social para la salud mental de las personas, para su salud cerebral. Y el juego, de verdad, que hay juegos que hoy en día. Yo he buscado mucho como trabajo en desarrollar competencias para la educación emocional. Yo trabajo mucho con los juegos de educación emocional. Y créeme que los niños en ese contexto jugando, ellos son capaces de ser conscientes emocionalmente, de regular sus emociones, de ser críticos con lo que sienten. Y en este rol social que cumple el juego de ayudarnos a la socialización con otros, los niños se sienten en compañía y se sienten contenidos. Yo creo que en pandemia la gamificación en el aula ayuda a los niños a abrirse mucho más en ciertos contextos y les potencia aún más el desarrollo de la colaboración. De hecho, nosotros hicimos ahí con Kenneth, ¿te acuerdas?
Sí.
Que la idea es como que ganarle al juego.
Exacto, por la el Eurogame, la norma europea. Por supuesto que donde no es tan sustancial ganarle al ganarte a ti, por ejemplo, si estoy jugando contigo, sino superar dentro del juego, ganarle al juego, no al compañero, porque guerrera no es tan bélica la situación, ¿cierto? Hay un respeto, un sentido de comunidad.
Y este sentido comunidad, que sería lindo que entre los profesores existiera esa complicidad, esa unión, esa comunidad, para poder establecer comunidades de aprendizaje de profesores gamificadores. Pues yo sé que hay algunas, que he estado investigando, así como de repente los grandes jugadores de videojuegos se unen para poder compartir dinámicas, mira, este juego, estos trucos, sería rico también que como docentes compartiéramos los trucos de la gamificación. Porque obviamente el juego que puede ser atractivo para mi estudiante, de acuerdo al contexto social y sociocultural, quizás no es atractivo para los tuyos. Entonces
Exactamente.
ahí también hay que ser ojo crítico al seleccionar los juegos. Incluso dentro de una misma cultura, a mí me pasa en mis clases de psicología positiva aplicada a la educación, que los juegos emocionales que ocupo para algunos cursos no son a veces atractivos para otros. Entonces hay que fijarte bien en la edad, si el niño tiene la madurez cerebral o sus procesos cognitivos desarrollados para entender la dinámica del juego, porque cuando el juego es muy difícil, entonces no genera el impacto que creemos que causará en el aprendizaje del niño. Se desmotiva. Si es muy fácil, también pierde el interés. Tiene que ser algo que lo rete, lo desafía, pero que él también tenga esas chances de ganar en algún momento. Así que para poder aplicar este tema de la gamificación como estrategia didáctica, tienes que estar muy abierto como profesor, investigar bien, juntarte con otros profesores. En este caso, yo siempre me junto con Rale Midal Loca, pero es bueno tener a varios equipos docentes, a varios compañeros que tú puedas comentarle el juego. Y antes, ocúpalo tú. No llegues y lo apliques en un aula sin haberlos ocupado tú. Ojo
Claro.
con eso. De repente los alumnos en muchas oportunidades pueden haberlos jugado o pueden saber más trucos. Entonces la idea es que tú también seas alguien que los medios los acompañe, pero también si tocas, te tocas con alumnos que tienen ese talento académico que va mucho más allá, tómalo como un aliado y que él también te desafíe, te rete a buscar juegos que para él les desafíe realmente. Pero no, este tema de la gamificación llegó para quedarse y hoy en día en entornos virtuales es vital saber manejar esta estrategia didáctica.
Sí, y por eso una agradece tanto la generosidad, que sean tan generosos de compartir su experiencia, porque el bootflick, por ejemplo, es una excelente idea de hacer
Mira.
un magnífico que podemos construir ahí con los estudiantes para, en el caso mío, de lenguaje, de lengua y literatura, perdón, ha cambiado tanto mi asignatura de nombre que ya se me olvida cuál es el nombre. Pero bueno, uno agradece mucho la generosidad porque los profesores debemos practicar y también mostrar y dar ejemplo de unión, de solidaridad, de generosidad, de empatía, de compartir las experiencias. Si aquí ninguno de nosotros va a inventar la rueda, ya está inventada, ya da vuelta hace rato, pero sí podemos dar matices, experiencia, testimonio. Y ser generosos de tal manera que todos podamos ser maestros de maestros y construir bien. O sea, qué genial que alguien más use ClassCraft y utilice estos personajes de roles, estos avatars tan interesantes que hay ahí poniendo tarea, a mí me resultó esto, me resultó esto otro, etc. En fin.
Sí, yo igual cuando empecé a ocupar el Class Dojo con mi amiga, con la Amanda, bueno, ella es estadounidense, vive acá en Chile, pero ella es embajadora del Class Dojo, ella es máster de los másters, sabe mucho. Entonces, bueno, tú asesorarte con gente que ya lleva en el tema, siempre hay alguien que sabe más que tú. Entonces, es bueno porque así te permite conocer mejor la plataforma y en qué contexto ocuparla. Y como tú decías, ClassDojo es bueno, pero tienes esta parte como conductista que da punto y quita punto, pero también tiene una parte muy linda que es el mindfulness, que le enseña a los niños mucho la importancia de la relajación como del autocontrol. La idea es, sí, quizás cuando son más pequeños siempre está esto como de estímulo, respuesta. Ahora, mira, de las corrientes educativas de las teorías del aprendizaje hay muchas. Una de ellas es los conductistas. Bueno, lo que apunta la educación de hoy que el conductismo como que ya no digo que está obsoleto,
No.
pero si bien hoy en día se espera tú alcanzar que el ser humano genere como esa conducta de regulación emocional crítica a futuro. Y para eso tienen que empezar con buenas bases y proceso a proceso. Entonces el mindfulness es una gran herramienta. Bueno, acá nos pasamos la herramienta de la meditación. Estrategias didácticas que ayudan al bienestar emocional, pero ese juego te ayuda a eso y hay muchos más.
Por supuesto.
Así que es cosa de investigar, mis queridos colegas. Este
Exactamente.
mundo de la sociedad del conocimiento tiene mucho. Y como decíamos en los podcasts anteriores, lo importante es qué es lo esencial. ¿Qué es lo esencial del juego? ¿Qué objetivo? ¿Qué habilidades? ¿Qué competencias? Y también recordar que cada, como decía el gran creador de las inteligencias múltiples, Gardner,
Gana,
que
sí.
tú en tu aula tienes cerebros neurodiversos y tienes estudiantes que tienen diferentes tipos de inteligencia, algunas más desarrolladas unos que otros. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos necesidad de educativa especial. Y puede que tu juego le enganche a algunos alumnos como a otros no. Si esto igual con estrategia didáctica, así que no pienses, ah,
Exacto.
mi juego la va a matar, mi juego va a ser rimbombante, ¡ay, con esta la rompo!
Mi
No.
caballito de batalla por siempre, con ese moriré y mi tumba va a decir, este fue su juego, su gamificación más usada.
Así que no, no, no. Como queridos colegas, en educación jamás está la receta perfecta.
No.
Es como, bueno, cuando tienes hijos o incluso cuando tienes tus animalitos por ahí o cuando vas a empezar cualquier cosa, cualquier experiencia de ser humano no significa porque te resultó una vez, te va a resultar siempre y en el mismo contexto.
Así
O
es.
sea, ojo con eso. Nosotros acá no queremos entregar recetas, queremos compartir experiencias y puede que si tú las modificas a tu contexto educativo te puede ir súper bien, como también no te puede resultar. Y eso es parte de la vida, ensayo y error. En educación los maestros no tenemos la verdad absoluta porque la sociedad del conocimiento va derrumbando paradigmas cada 0,00 segundos.
Y
Lo
menos
que hoy es verdad,
ahora.
mañana no.
Y menos
Menos
ahora.
ahora estamos
Men.
con este tema de la pandemia que nos pide a gritos la flexibilidad cognitiva, pero es bueno siempre informarse.
Sí, pues, porque como lo decían los teóricos, tenemos que la misión del docente es en el fondo explorar entre la motivación intrínseca y la extrínseca, y depende de nuestro objetivo, nuestra meta, es lo que vamos ahí a ir seleccionando. En la intrínseca, por ejemplo, si queremos mayor autonomía, si queremos mayor competencia en algún área. Y en el otro sentido, si queremos más, la extrínseca podría ser, oye, un estudiante funciona porque le importa mucho el prestigio, el estatus, porque quiere ganarse el respeto, entonces también vamos por ahí delineando. Entonces tenemos que también ahí poner el acento de seleccionar detalladamente, ir probando un poco ensayo y error, que es nuestra vida, un poco en ese sentido, la didáctica del aula, ver qué va funcionando y qué no va a funcionar.
Eso podríamos resumir, mi querida María Elena, es como primero paso uno, investiga. ¿Qué es lo que la gamificación el aprendizaje basado en el juego?
Sí.
Ve qué habilidades desarrolla tu asignatura. En realidad, todas las asignaturas de manera transversal estimulamos habilidades para desarrollar todos los tipos de inteligencias múltiples, pero algunas desarrollan ciertas habilidades específicas más que otras. Entonces, ve, ¿qué habilidades como docente yo quiero estimular en mis alumnos? ¿Cuáles quiero potenciar? Luego de eso, que seleccione, este es mi objetivo, estas son las habilidades a estimular, ¿qué juegos me sirven a mí para desarrollar esas habilidades? Y luego que seleccione los juegos, hay tutoriales, hay videos en YouTube, o puedes unirte a comunidades de aprendizaje de profesores que son gamificadores, donde tú puedes encontrar información. Y luego probar, ver. ¿Cómo es la característica de tu curso? Si le puede gustar este juego o no. Hacerle una prueba a tus estudiantes antes. Ver cómo reaccionan ante la dinámica del juego. Y también pedirle la opinión a tus estudiantes, que eso es lo primordial. La autoevaluación que es el juego, que yo le digo, chicos, ¿qué te pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Tuvo algún nivel de complejidad? ¿Te gustaría a ti como estudiante proponer otro juego para desarrollar esta habilidad? Entonces, es bueno también siempre apoyarte de la crítica constructiva de tus estudiantes que te pueden ayudar a fortalecer tu didáctica de la gamificación en el aula. Pero ojo,
Exactamente.
no hay recetas mágicas, esto es una práctica constante.
Porque como bien lo dijimos en nuestros primeros podcasts, valorando mucho lo que es el diagnóstico, también los procesos necesitan la retroalimentación. Y a veces los profesores olvidamos escuchar preguntar, indagar cómo va funcionando. Y para ello, por ejemplo, la construcción del pensamiento visible, con las rutinas del pensamiento visible, nos ayudan mucho a decir qué es lo que esperamos de aprender en estos momentos, qué es lo que sabemos, qué es lo que esperamos, qué nos gustaría aprender. Y ahí nos vamos retroalimentando, pues, y vamos modelando y yendo hacia la eficacia que tiene que ser primordial en la educación.
Mi querida Curi, viste con un tema que me apasiona, que es el desarrollo del pensamiento. Uf, y las rutinas del pensamiento visible son maravillosas, las puedes encontrar gratis, googleando por ahí, pero te ayudan un montón, sobre todo porque el alumno va construyendo en una especie de metacognición el conocimiento y de alguna manera lo aplica y lo hace tangible, lo ve y puede también comparar cómo llegó, cómo está y hacia dónde quiere llegar. Entonces, no, eso es maravilloso. Pero bueno, eso es un tema muy lindo.
Sí,
Y
pues.
quizá en otro podcast lo podemos abordar.
Esperemos que nuestra conversación acerca de educación y de diferentes aspectos les haya servido en cualquier momento que tengan para escucharnos, tal vez ordenando la cocina, buscando algún libro, corrigiendo alguna prueba. Bueno, ya estamos a fin de año en este lado del mundo, ya salimos de vacaciones, pero vamos a seguir con nuestros podcasts porque estamos muy motivadas intrínsecamente por seguir compartiendo nuestras experiencias y nuestros conocimientos y generando comunidades de aprendizaje virtuales para que todos podamos lograr una mejor humanidad, ¿cierto?
Así es, mis queridos colegas, esto se trata de compartir conocimiento en esta sociedad, esta modernidad líquida, que sabemos que el conocimiento viene y va, pero lo importante es que siempre tengamos este pensamiento crítico entre colegas para poder colaborarnos y, como dicen, la unión hace la
Así
fuerza.
es. Cuídense mucho.
Un abrazo del norte de Chile.
Bien, pues nos vemos en nuestro próximo podcast y nuestro próximo tema va a ser
Las redes sociales, así que no se lo pueden perder.